This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenidas, mis musas. Bueno, hoy tenemos temazo y polémico. ¿Cómo elegir un buen padre? Bueno, nos ha costado la vida, pero gracias a Dios, a nuestro equipo de investigación de las musas, hemos encontrado a un buen padre, que es nuestro cómico favorito, Raúl Massana.
¡Nuestro primer musa!
Increíble, un hombre sentado
¿un hombre?
En el sofá.
Oye, que opositar,
producción, que pongo aquí una O de madres y musos.
Cúbrelo, cúbrelo. Muy bien.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Bienvenido, muchas gracias. Estoy... ¿Cómo te sientes aquí con las brujas?
La que larre.
Hombre, un momento. Somos brujas buenas, somos brujas. ¿La del norte era la buena o cuál?
Jessica Parker es bruja.
Sí, tienes ese rollo. Yo lo definí como que es como muy neoyorquino. Tiene un podcast muy neoyorquino.
Habrá que escucharlo.
Y para bajar aquí y para, bueno, entonar un poquito en este tema tan guay, nuestros amigos de supermercados Día nos han enviado unas Ramblers fresquecitas.
Y
a nuestras chicas.
La mía es de frambuesa. Está muy buena, ¿eh? Mira, un poco de ASMR.
A ver, luego que hagamos este ASMR. Bueno,
vamos al fango.
Vamos a analizar esta frasecita con la que hemos titulado este episodio. ¿Cómo elegir a un buen padre? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué nos hacen esa pregunta a nosotras? Y a ti, Raúl, yo voy a empezar con esa pregunta. ¿Te han dicho algún tip, alguna vez te han dicho cómo elegir una buena madre para tus hijos?
¿Qué va?
¿Te lo han preguntado alguna vez?
Jamás. Es que aparte, cuando lo estabais comentando, es verdad que yo creo que nunca nos han dicho... O sea, no sé.
Qué heavy, ¿eh?
Qué heavy. O sea, como si fueran Pokémon, ¿eh? Vamos a buscar, ¿no?
Las esferas del dragón.
Pues no, jamás me lo habíamos planteado. Es cierto, pienso, yo por lo menos siempre he intentado buscar a alguien como para formar una familia, ¿vale? Pero jamás me he planteado cómo sería una buena madre. Además, yo pienso...
Das por hecho, ¿no? Que va a ser buena madre, ¿no?
Claro. Yo creo que va en el lote. Si realmente estás con alguien y eliges que alguien tiene que estar contigo, te lo imaginas siempre, por lo menos... proyectas el futuro siempre con esa persona, ¿no? En plan de, bueno, estoy con ella, creo que dentro de 20 años me veo con ella en un sofá sentado, o sea, arropado una manta, es que va bien la cosa, y si tenemos hijos, tienen que molar, porque ser madre con ella tiene que ser guay.
Muy bien. Pero entonces, ¿esa responsabilidad cae sobre ella?
No lo sé, es que qué buena pregunta.
Es lo que queríamos empezar así, candente, porque es como que la responsabilidad se la ponemos a la mujer no solamente de ser ya buena madre, sino también de elegiros a vosotros como buenos padres, ¿no? O sea, es como...
Pero porque pienso que a la mujer la educan para ser madre en algún momento de su vida, por alguna forma, ¿no? Como que hay una forma de educación, algo que, o también la mujer
de cuidar,
es madre.
¿No? O sea,
entonces, el hombre no. El hombre como que nos han educado siempre con que hay que trabajar, hay que llevar a
hacer... Machote,
el
machote.
Hombre, cosa.
Yo, Jane, tú,
claro,
chita.
Claro, total. Entonces, como entonces interiorizamos tantísimo desde nuestra educación, el hecho de elegir una buena madre.
Claro.
Parece que nos tienen que elegir a nosotros.
No, a veces es como...
Claro, es que...
Claro, yo nací en el 79, entonces mi generación creo que es esa generación que nos... como que eres como, hola, ¿qué tal?
Sí.
Tienes que venderte todo el rato para que te elijan a ti. ¡Hola!
Hola, estoy aquí. No,
claro, Oli.
Hola.
Claro.
Oli.
Pero que además que nos culpan a nosotras cuando te quejas de que es que mi marido no hace, que no va a recoger a no sé qué, no hace nada para los niños. Y dices, pues haber escogido mejor. Colegas,
¿cómo?
Encima nos siguen haciendo o culpables a nosotras de que no hemos escogido a un buen padre. O sea, a mí me han llegado a decir, pues, haberte casado con otro. Bueno, colega.
No, esa frase. Haber elegido mejor. Es
haber
que una
elegido a otra persona, ¿no, colega? No, es que yo no tengo la culpa de que esa persona sea buen o mal padre. De hecho, hace poco, bueno, subí un reel que había hecho ya hace un montón que decía justo eso. O sea, no somos culpables de la actitud que tenga el padre. Yo me caso con una persona, una pareja, y esa persona elige el tipo de padre que quiere ser. Total. No, no elegimos, no somos.
Es como, tú también dices, Raúl, esto es como hacer un casting, te sientas y empiezas, a ver, tú, ¿cómo preparas el biberón?
Como la voz.
¿Eres de los que va a recoger a tu hijo al colegio? Vamos a ver, vale, tienes 5 checks, puede ser. O sea, no va así la película.
Tanto, no,
claro, y aparte que te descubres, me imagino que cuando una vez que una pareja está muy bien, pero realmente descubres como padre a tu pareja, la descubres de repente y dices, ah, mira,
qué bien, vaya tela,
quién se da a los niños.
Sí, porque además ahí, yo creo que la clave está en que cuando tú conoces a una persona, lo que tú decías antes, tú te fijas de entrada, pues si te mola físicamente, si luego hablas con ella y te engancha, que tienes cosas en común, pero realmente esa faceta de madre o de padre se descubre después, cuando estás en el ajo, te pones un bebé en las manos,
claro,
y dices, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con este hombre?
¿Y por qué es otra pantalla?
O con esta mujer. Ah.
¿Y por qué es otra pantalla? Porque la pantalla del enamoramiento es tan bonita, el hacer planes, viajes. Claro. Es una pantalla muy chula.
Sí.
Ahora, de repente.
Otra faceta.
La siguiente fase. Te la encuentras y es como, ¿ahora qué? Sí.
El siguiente nivel de Jumanji.
Claro, sí. Es muy visual todo ello.
Cuando empiezas a tener esas citas.
Siguiente página.
Esas citas un poco de conversaciones un poco más profundas, ¿no? De si eres familiar, no eres familiar, ¿no? Y cuando ya empiezas un poco a decir, tengo futuro.
Se me acaba de ocurrir una cosa. Tú imagínate esa situación estilo el programa ese First Date.
Okay.
Te sientas allí con el maromo que está como un queso, lo estás mirando delante, porque la segunda cita le preguntas. A ver, ¿tú sabes cambiar pañales? ¿Tú sabes servir biberones? Entonces el tipo dirá, esta tía está colgada del ala, que me está preguntando. O sea, que hay conversaciones que de entrada...
Claro.
Tampoco se puede tener porque dirá, bueno, ya me está poniendo el anillo, me está haciendo
pero
el chiquillo.
Me está agobiando.
No, y le asustas. O sea, claro, tú haces agobiando. Una pregunta a esa o a la primera cita.
Vamos a follar primero.
Imagino que al principio...
Eso tiene que funcionar para tener hijos.
Claro, primero.
Vamos a follar y luego ya vemos si tenemos churumelillas, ¿eh? ¿Qué os parece?
Sería muy guay, claro.
En serio, porque claro, tú dices, no, hombre, es interesante hablar con tu pareja para saber, yo qué sé, como suelen decir los expertos y demás, si tiene, imagínense, educación religiosa, laica, si quieres que el niño haga deporte, si es vegano, si, yo qué sé, hay tantas opciones de vida hoy día, pero claro, colega, todo lleva un proceso. No va
¿Tú tuviste esa conversación con tu marido antes de casarte?
Never,
y yo
o sea,
tampoco,
nunca.
Jamás.
Y a la inversa
Raúl,
igual, a la inversa tampoco. Y a la inversa tampoco tú vas y dices, hola, amiga. Claro, tampoco vas a decir esto.
Sí,
¿qué
sí.
tal? ¿Cómo te llamas?
Exacto.
Muy bien, una cosa.
¿Follamos?
¿Follamos y tenemos tres hijos? Claro, como, hola. Claro.
No, es que yo quiero tener tres.
Claro, hola, quiero tener tres hijos.
A tú dos, pues a todos.
Ah, me llevo Raúl, por cierto, pero quiero tener tres hijos.
Claro, aquí dicen que el sushi está muy bueno. Claro, entonces, de repente, a ver.
El sushi no se puede comer embarazada, ya te lo voy diciendo.
Aprovecha, come sushi hoy.
Pídete el queso también. Ya no lo vas a probar.
Chicos, pero estamos asumiendo que todo el mundo quiere tener hijos, claro. Que todo el mundo quiere ser madre o padre, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor la claro. primera pregunta es, ¿quieres tener hijos?
Hombre, eso sí, eso
bueno,
se puede
claro,
preguntar.
Pero aquí estamos hablando de elegir
no,
un buen padre.
No, pero hombre, que ahora, hoy por
damos
hoy,
por hecho.
Es la pregunta, ¿eh? Que sí. mucha gente está muy clara que no quiere niños, ¿eh? Entonces, no les culpo, ¿eh? Yo les diría que no los tengan, ¿vale? Que no los tengan. Pero, hombre, la primera pregunta, ¿tú has hecho esa pregunta
¿yo?
Cuando en
¿yo?
La primera cita? No,
no
pero
jamás.
Igual un poquito más adelante.
Sí, lo
pero
pasa
es la pregunta, ¿eh? Al menos
sí.
yo lo que considero así. Es
no,
como,
sí,
que
es
no.
¿Es padre o madre?
Pero
¿seguimos?
Eso es determinante.
Sí, seguimos.
¿Eh?
No,
pero
claro,
en serio, eso
es
determinante.
Relación, ¿no?
Claro, es que si no,
seguir o no...
Yo conozco personas que se han separado porque esto no se habló al inicio y a lo mejor llega ese momento en que tu reloj biológico dice y el otro dice...
No, claro, tiene una expectativa. Tú tienes una expectativa, yo quiero ser madre y tal, y junta una persona que te encanta su persona tal y dice, mira, es que yo no quiero ser padre o no quiero ser madre. Y dices tú, hostia, mierda.
¿A ti te pasó, Raúl, esa conversación con tu pareja de los dos lo teníais claro?
Yo, mira, yo voy a... Es que nunca he hablado de esto, y me parece como muy interesante. Nosotros Claro, Bea, mi mujer, es mejor amiga de la infancia. Es como, algo, es como muy guay, ¿no?
Bueno.
La que me gustaba era como muy guay, ¿no? Fuimos amigos de la pandilla, cada uno hizo su vida, tuvo sus relaciones y luego nos juntamos y es como muy guay, ¿no? Es todo muy bonito. Y hubo un momento en el cual ella planteó, oye, pues me gustaría, ¿a ti te gustaría? Y yo soy cómico, entonces nunca terminé bien. O sea, soy cómico porque estaba de gira siempre. Entonces me venía, claro. Nunca viene bien, ya sabéis que nunca viene bien.
Ya. Sí, nunca madre, es el momento.
Nunca viene bien, nunca viene bien. Entonces fue como, no sé, venga, vamos viendo, sí. Y de momento dijimos, me parece buen plan, me parece muy buena idea. ¿Qué pasa? Que tuvimos problemas para ser padres, estuvimos como 2 años y medio, y con problemas muy grandes, y luego ya fue en fecundación in vitro, tenemos 2 hijos, Lucas y María, mellizos, y llegó un momento que yo ya no sabía si yo quería ser padre por acabar el proceso, porque era muy complejo y al final ella
es muy duro.
Le estaba afectando mucho y joder, sabemos todos cómo es esto.
Sí, sí.
Ya me lo habéis hablado en algún programa aquí.
Sí.
Claro,
sí.
Sabes, tú lo has pasado, claro.
Sí, 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 igual, fecundación in vitro, claro. Las dos, sí.
Y lo duro que es, el no ver y ver alrededor. Esto además lo he escuchado en algún programa.
Sí, o sea, que sí, lo hemos hablado, sí.
Entonces todo esto yo no sabía si ella como padre quería ser padre, porque me apetecía ser padre ya, porque quería que pasara esto ya por ella. ¿Sabes? Hay un momento que empiezas hasta a dudar.
Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? ¿Merece la pena este sufrimiento? ¿No?
Porque ya
no.
Ni siquiera te planteas el futuro como padre con el niño de 5 años, porque realmente, cuando tú eres madre o padre, quieres pensar en un futuro como quieres tener a los niños.
Claro.
Llevar al fútbol.
Sí, lo proyectas.
Claro.
En ese momento ya no. En ese momento decías, quiero que se quede embarazada esta mujer porque yo quiero. Entonces, para mí hubo un momento que fue bastante complicado.
Entraste con la duda.
Muchísimo. Sí. O sea, un momento que sí, luego un momento que no, que dijimos, mira, vamos a parar.
Porque te
estás gastando la cabeza y está siendo muy complicado. Y luego ya, cuando fue todo adelante, pienso que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, personalmente para mí.
Totalmente, sí, totalmente. Bien, de acuerdo.
Sí, sí, sí. Qué bonito.
Aunque estemos aquí en un foro de que nos aprovechamos a desahogarnos, porque es como nuestro sofá de casa, tenemos claro que la maternidad, o sea, obviamente es maravillosa. La paternidad,
es muy dura.
O sea, muy dura.
Es maravillosa, pero es muy dura.
Yo siempre digo que por eso la maternidad o paternidad en este caso es tan mágica. Porque aun teniendo todas esas sombras, hay tantas luces que al final todo te compensa, por lo menos para mí.
Bueno, y de hecho se nos olvida y seguimos teniendo hijos.
No, total.
Se nos olvida y se arrepiente y dice, no, me has tenido 3 hijos. Yo no lo sé porque no sé qué ha pasado.
Es la heroína de la maternidad. Sí, total.
Con la criptonita.
Más lista la chica.
Quiero otro.
Pero volviendo un poco al tema de cómo elegir un buen padre, a mí me jode muchísimo con qué fácil. Recuerdo una anécdota que, bueno, luego digo esa frase fantástica, pero tengo una anécdota de mi marido en COVID, o sea, en tiempos de pandemia. Estábamos en el patio de mi casa y nuestros patios colindan unos vecinos con otros, y una vecina, yo estaba a las 8 de la tarde que empezaríamos a aplaudir, y la vecina de al lado, mi marido, le estaba dando de merendar a su hijo. Y salió a la venta. ¡Ay, qué buen padre! Mira, está dando de comer a su hijo.
Bueno, qué asco. Me pongo malo.
O sea, entonces, la cosa es que, qué fácil hacemos a un padre, buen padre, llevándolo a un parque, recogiéndolos del colegio, dándoles de comer. Y qué fácil hacemos a una madre, mala madre. O sea, sal a la peluquería. ¡Oh, que has dejado a tu hijo con la vecina para ir a la peluquería!
O de fiesta, sales un día
fiesta,
con tus amigas y...
¿Y con quién se quedan
con quién
los
se
niños?
Quedan?
Y te quedas, además, claro...
Bueno, típica pregunta.
¿Te quedas tú solo con los dos todo el fin de semana?
¿Te ven con el niño? ¿Qué estás de niñero? Tu puta madre.
Claro, total, estoy muy a tope contigo.
Colega,
¿a ti te ha pasado eso?
A mí me pasa continuamente. Y lo llevo yo recuerdo... Bueno, que cuento mucho. Estamos hablando antes, además, en la previa, que hemos comentado que yo cuando iba con la niña, que la niña va mal peinada, te dicen... ¿A que la has peinado tú? Que es como, bueno, señores, pero de repente... Como si tuviera, me faltan dedos, de repente. Soy capaz de hacer cosas guays, pero hacer una coleta... No,
o sea, poco
me
están llamando mucho. Inútil.
Claro, uy, no te ayudan con el carro. Tú vas con un carro gemelar, que es un Hammer.
No sé.
Un Hammer.
Son 4x4.
Para entrar en el centro de Madrid hace falta pegatina. Ese carro. Es como, vas con un carro que eso es muy ancho. Son luces de Galibo el carro.
Total.
Vas con un carro que...
La operativa Madrid Central.
Creo que los niños, mis hijos, cuando subías escaleras... nadie te ayuda, puedes ser padre.
Porque
hijos,
ni
mover la cabeza, aprender a colocarse el cuello el uno al otro, mis hijos ya, de repente. Era una locura. Entonces nadie te ayuda. Tú ves un carro, hay un carro subiendo, vas corriendo echando una mano. Oye, perdona, claro. Por supuesto, a ti nadie te ayuda porque eres el padre.
El tiaco.
Entonces, como es el hombre, el hombre.
No, pero a eso...
Mucho,
y
es mucho. Que eso ya.
La tendencia es infantilizarlos, además.
Eso es, gracias.
O sea, es que es como, vamos a ver, no son bobos. O sea, son padres que saben hacer perfectamente.
Qué calentito está la
papilla. Pero le ayuda...
Joder, señor, es que se echan un apio y ya meten ahí una batidora, sí, coño, sí. Que es que yo tengo, que soy capaz.
Sí, pero que lo ayudan a lo mejor en temas de fuerza y tal, no me veo un carro. Pero, por ejemplo, yo cuando me vengo aquí a Madrid, por
vestirles.
Ejemplo... No, cuando me vengo aquí a Madrid, a mi marido le salen como 40 manos para ayudarle.
Gracias.
Y ahora, cuando yo me quedo sola porque mi marido sale fuera, a mí nadie me dice, oye, te echo una mano.
Parece que estás pasando una enfermedad, te partes la pierna.
O sea, me ven a mí como si hicieran inútil al hombre, en plan, no, él no puede con los tres niños.
No, ¿cómo se va a quedar solo, pobre hombre, cuatro días con los tres niños?
¿Le has dejado la ropa? Sí, es verdad que se la ha dejado.
Sí, se la ha dejado
la ropa porque mi marido tiene gusto para vestir, entonces...
Claro,
como tú, Raúl, da un curso, Raúl.
No,
combinar colores, por favor.
Últimamente está igual, ¿eh? Yo soy la persona que mi hija salió a la calle y me ha dicho... Papá, esto es un pijama.
¿Ah, sube, sí?
Yo no me escondo, ¿eh?
Pero mi marido es muy de eso. Entonces le digo, porque no vayan hecho un fantoche al cole.
Mi hija ha salido con ropa de poco más que de playa al monte y era el pijama una vez corto de colea. ¿Tú no estás dando cuenta que es el pijama?
Yo tengo,
es blanco, ¿qué más da? Y si me blanco, al monte, ¿entiendes? O sea,
yo tengo que decir que en mi caso es todo lo contrario. Mi marido es muchísimo más tiquis que yo. O sea, con lo de la ropa, él es... Que yo llego y yo le he visto... ¿Pero le vas a poner eso al niño?
Fíjate.
Y yo, fíjate, joder, curioso. Está perfecto, está ideal. Mira que... No, esos colores no combinan. ¿Crees?
¡Oh,
y yo,
me encanta!
¡Hola!
¡Hola!
¡Perdón, Víctor Leluquino!
¡Perdóname,
disculpe, tú con el comarchino!
Es verdad que te tratan como cuando estás, como estuvieras enfermo. Yo, por ejemplo, tú te partes una pierna, te tiras y no va ni nadie a verte, porque ya eres adulto, ya nadie viene a verte. Te mandan un WhatsApp. Pero tu mujer se queda sola con los niños... Y nadie, pero te quedas tú solo con los niños. Mi mujer se va de fin de semana con las amigas. Me voy a Italia con mis amigas. Se va de fin de semana y viene la gente a hacer ofrendas a los niños. Viene, te echo un tupper para los niños. Te he traído ropa. Te hace falta algo. Como a ver,
ay,
pero que los niños. Que están vivos, están bien. Como si fueran a visitar un terrario, ¿no? Se acercan. ¿Va bien el niño? ¿Va todo bien?
¿Respira?
Claro, ¿qué tal los niños? No les veo, cariño. Se los han llevado. Están todos los vecinos, están casados los vecinos, los niños. Te ven incapaz. Me revienta muchísimo eso.
Qué raro.
No me gusta porque. Pero con todo. Yo recuerdo cuando los niños tenían un año y medio, iba a un espacio abierto de estos que había en interior, en el Matadero, en Madrid, y soltabas a los niños allá que tal. Y yo estaba solo con los dos, una gateaba, el otro se iba, y cuando me iba, recuerdo una mujer que me dijo, oye, quiero felicitarte porque lo has llevado muy bien. Y es como, ¿el parto, señora? Es que no te entiendo. No, pues, el estar con ellos, digo, bueno, son mis hijos, es que si no lo... Claro. Su madre está descansando, estará trabajando donde coño quieras que esté, ¿sabes? Que parece que la madre tiene que tener un radar de dónde está la madre, dónde está la madre.
Totalmente. A mí me pasó además, Raúl, relacionado con los mellizos, encima, que tú y yo compartimos, porque es claro, es otra película.
Claro, es otra
película. O sea, hace poco también, que nosotras, claro, últimamente estamos viajando mucho y por lo del podcast, y me acuerdo que Jorge se quedó con mi marido, con los niños, tuvieron una comida de amigos, se llevó a los niños, por supuesto, y me escribían las mujeres... Oye, chapó, Jorge, brutal, ¿cómo se está encargando de los niños?
Pero nosotras mismas, que es lo más lamentable, o sea,
que lo hacemos nosotras mismas.
Sí.
Pero es cierto que al final, pero que también tiene uno que ver, mucho que ver también con la educación.
Claro, eso estaba pensando, total. Es que eso ya lo tenemos súper integrado en la cabeza, nos han criado
bueno,
así,
afortunadamente
es difícil
va cambiando.
Romper esto.
Claro, y es necesario hablar de esto mucho para
claro.
Normalizar
sí.
Que un padre es capaz como una... O sea, pero no es que sea sí. Capaz... Es que es su obligación, porque sí. Esto es una...
Raúl, haz un llamamiento.
Padres del mundo y madres del mundo. Normalicemos ya, por fin, que esto es un 50-50.
¡Bravo!
¿Vale? El 80-20, a lo mejor, bueno, el 100% es el parto, pero el resto va por mitad. O sea, igual que realmente... Esto es así, es 50-50.
Por favor, 50-50. Un aplauso.
Es que es así, es así. Vamos. Es que es un aburrimiento.
Sí.
Claro, a mí...
Raúl for president.
Raúl for president de los machos masculinos.
Me encanta, machos masculinos, me encanta.
Bueno, el 50-50 ya sabéis que a mí no me... O sea, yo no creo que sea un 50-50, ¿vale? Porque hay días en el logo, a lo mejor tú tienes un 80 que dar y tu mujer tiene un 20. Sí. Vamos a poner también un coso las cosas en la balanza y no hacerlas tanto blanco-negro, porque el gris es el color más bonito, ¿no? No. Pero eso, que a veces, oye, tú tienes una energía que a lo mejor el otro te pueda compensar. La cosa es hacerlo en equipo y hacerlo balanceado, ¿no? Que tampoco veamos que, uy, 50-50. Sí. Y los numeritos. Yo le llevé al veterinario. ¡Al veterinario!
¡Oh! Bueno, en mi caso está bien que me confunda, que tengo dos mellizos y dos perros, ¿sabes? El pediatra veterinario está ahí.
Sí, pero claro, no es una competición.
Claro, tampoco hay que llevar, ¿sabes? No. En plan, los numeritos.
Los family points.
Exacto.
¿Cuántas veces te has levantado?
¿Cuántas veces te has levantado tú? Yo me he levantado más que tú.
Eso.
Y yo
me gusta eso de family points.
O sea, yo juego mucho a los family points con... En plan,
what is this?
Me voy a cenar hoy. He perdido family points, entonces os tengo que compensar quedándome con los niños otra semana y tú tienes family points para poderte ir con tus amigas.
Totalmente.
Son los family points.
Sí.
Son family points, yo juego a esto muchísimo. Sí. En plan, ¿cuántos family points tengo? Estoy en negativo, pues me voy a quedar yo con los niños esta semana y me voy a llevar al cine y tú te vas con tus amigas.
Son quesitos, bueno, ¿por qué tú no le dices nada del family point?
Estoy loco, estoy flipando.
Queremos un laburo.
Queremos
nuestras vidas.
Por favor, añade aquí producción, Marimón. Y Raúl, ya.
¿Quién es la sección aquí?
Sí, sí, total.
El ADN de Raúl va a estar a la venta en nuestra web. Ahora, cómprenlo, ¿vale? ADN de Raúl.
Sí. Pues fíjate que eso yo lo hacía inconscientemente, los family points, porque además es que, con niños es que se descansa muy poco, obviamente.
Claro.
Y ya con mellizos que se retroalimentan el uno al otro, imagínate. Y es que el no descansar te pasa factura. Y entre la pareja eso te desgasta mucho. Claro. Y empiezas a discutir, a competir con el sueño de cada uno. Yo he dormido menos que tú. Claro. Porque Y entonces al final eso, la gresca es horrible. Y efectivamente tú lo que has dicho antes, de que vi un vídeo de una chica en redes sociales que decía efectivamente eso, de hay que intentar un poco de, oye, yo llego a casa con una energía de 20, tú, venga, yo 50, venga, yo te cubro hoy.
Sí. Tal. Sí, sí.
Y es súper importante, porque es que si no, no llegas a nada y acabas divorciándote.
Pero por supuesto. De hecho, los primeros años...
Está divorciada.
Pues sí, no sabía.
¿Todo bien por casa? Sí, todo bien.
Pero siento el primer año, que los primeros años son así. Los primeros años es como es algo nuevo para todo el mundo, que parece que es solo nuevo para el padre, para la madre. Porque como todo va alrededor de la madre, pues todo, entonces... creo que también pienso que, y esto es, a lo mejor me apuñalan por esto, pero no. Pienso que hormonalmente la madre está en otro estado que el padre. Yo pienso durante el embarazo, el padre va y viene, yo mentalmente va y viene.
Sí, sí.
Y esto hay que decirlo, no pasa absolutamente nada. Va y se te olvida y vuelves. La madre, ¿no? Coño, la madre tiene 9 meses. Y lo vive a su manera y tiene su joder.
Por pero porque yo, por ejemplo, se lo he hablado con mi marido, el que los padres, al menos él me lo contó como su experiencia, no sé cómo lo ves tú,
sí.
Que no, ellos no generan un vínculo ya.
Claro.
O sea, ellos hasta que no ven al niño nacer, no tienen como ese apego, esa...
No,
porque
no tienes, claro.
Tú
no.
En la tripa, pues ya, no, oye, lo notas, lo sientes,
hablas. Biología humana. Tú te sientes mal desde el positivo. Claro. Y ustedes cuando te ponen al niño encima.
Sí. Solo ya ver una madre cuando se acaba de quedar embarazada, ya tiene la mano aquí.
Sí, sí.
Ay, sin tener barriga.
Sí, total.
Porque muchas veces ya lo ves que se la
agarra. Como que la protege.
Que le mola, le gusta tocar, porque sabe que está... Y esto un padre no lo tiene. Entonces, me lleváis muchísima ventaja.
Uh-huh.
Eso es algo que con lo que hay que saber. Entonces, cuando ya llega el bebé o la bebé a casa, es que es un marrón de la hostia.
Claro.
Cuando cierras la puerta y dices, ¿y ahora qué?
Ese choque de realidad.
Eso es nuevo para todos.
Claro.
Entonces, y genera mucha ansiedad para todos. Pero encima, la mujer va con un componente hormonal muy bestia. Y el padre está todavía en plan de intentando asimilarse a un qué cosa.
Eso es buenísimo.
Es muy complicado y al principio lo que hay son reproches todo el rato por todos los lados.
Sí.
Joder, es que yo me levanto, es que yo no duermo, es que ni ha hecho no sé qué, es que tú no te das cuenta, es que yo duermo 3 horas, es que tú no... Entonces, asimilar eso al principio creo que es una pantalla y un bache muy complicado, con lo cual hay que vivir eso.
Y tú como... hombre, porque claro, yo cuando llego a casa con mi bebé, yo lo que tú dices, yo ya tengo un vínculo creado con mi bebé. Pero siempre he pensado, para ustedes, el shock de ver a tu mujer encima, que es un saco de hormonas, sí, que no hay por dónde cogerla, que está metida en un túnel,
Claro, claro.
Y que ustedes dirán, mi madre, es que le digo lo que le digo, mira cómo se pone, qué claro. hago con el niño. O sea, para ustedes es como muy desubicado totalmente.
Bueno, es en mi caso. Lo único
se pasa
que
intenta, mal, ¿no? Entiendo.
Claro que se pasa. Que, sobre todo está a la altura, intenta estar a la altura. O sea, un padre lo único que intenta hacer es estar a la altura, ya está. Intentar entender y subirse y ayudar. Y, pero es que verdad que te... Claro, es como justo lo hablamos de esto, que llevéis un vínculo desde 9 meses. Mm. Entonces, para ti, es como... ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo va esto? ¿Sabes? Te da mucho más miedo a ti que a una madre. La madre está programada. De repente se han programado durante 9 meses, estés programadas. Y esto es algo con lo que se han metido una actualización nueva que nosotros no tenemos. Intentamos...
Actualización nueva.
Claro, sí, se ha actualizado. Sí. De repente nosotros estamos todavía intentando...
En otra pantalla, ¿no?
Claro, claro, la pantalla. Nosotros pantalla. Estamos todavía intentando ir detrás. Tenemos que entenderlo. Y hay que entenderlo, hay que tener empatía, nada más. Sí. Pienso que no hay nada más que eso.
Raúl, pero has dicho que no tenías un miedo, ¿no? También en ese momento del posparto. ¿Tú sentiste que podías decir que tenías miedo, tú como hombre?
No, tío.
¿Expresar eso?
No puedes, claro que no puedes.
Cuidado también claro, ahí, ¿eh? Que no a ellos estás también buena. Se le exige un... tiene que estar a la altura.
No puede, bueno, ya con mi hermano.
Claro, sí, es que me imagino que tienen que estar en el, o sea, en esa nube, en ese dices, no sé qué hacer, y a quién le digo que no sé qué hacer, ¿no? Porque claro. Tú tampoco le puedes decir a una mujer que está con hormonas, tal, no sé qué hacer. Claro.
Pero también era del primer año, en otro del primer año, cuando son mellizos, yo creo a mi mujer ni la vi, ¿sabes? Me creo que ni nos vimos. Nosotros,
te entiendo.
Claro, tío. El primer año, claro, María fue parto natural y Lucas fue, entró en parada. Y fue todo como horroroso, ¿no?
Ay, no.
Entonces el niño estuvo muy malito en el hospital, en la UCI, estuvo, y yo hice el piel con él, yo pasaba el día con él en la UCI, mientras Bea, mi mujer, estaba arriba con María, con María todo bien, ¿no? El pecho, tal. Entonces, cuando llegamos a casa, yo seguí con el niño, y Bea con la niña le daba el pecho y tal, ¿verdad que? Pues por supuesto que compartíamos, pero digamos que el peso del niño lo llevaba yo y el primer año Bea el de María. Teníamos una cunita a cada lado, cada uno con un niño, y nos cruzábamos en el pasillo en plan, ¿qué tal el tuyo? ¿Te duermes? Sí, el tuyo. Y tirábamos, era el parque.
¿Qué tal ha ido salón, tu noche?
Claro, el salón era el parque. Mira, tú me dices, que está dormido, déjale.
Y esto te funciona, ¿qué te has tratado esto?
Te está con los gases, el niño. Entonces, sí, el primer año, como no te da tiempo, no te da tiempo a nada.
Que no te queda otra.
Es un coma.
O sea, eso sí que es un 50-50, de verdad.
Es un coma que pasas.
¿Te queda otra? Sí, yo creo que en el fondo, la naturaleza como es sabia, tienes hasta lagunas mentales, ¿no? De ciertas etapas de tu vida en la que te recuerdas, yo siempre decía que el pasillo de mi casa era como el aeropuerto de Dubái, o sea, ahí no se descansaba.
Qué bueno.
Para un lado, para el otro, iba para allá, iba para acá, daba igual la hora, la luz estaba encendida.
Eso, claro.
Exacto.
Y me acuerdo una noche, mi marido con la segunda, que era la más puñetera en brazos, el hombre, es que lo tengo grabado a fuego, con los 4 pelos, la bata, las cholas dentro de casa, con la niña, pasillo va, pasillo viene, me mira muy serio y me dice... Ahora entiendo cuando la gente se vuelve loca. Porque claro, entras en un estado de enajenación mental.
Mátame.
Sí, es como en plan, Dios mío, eso es una puta pesadilla, aquí no se puede dormir.
Una locura.
A ver, es muy heavy.
Sí,
es muy
tío. Heavy. Me gusta el aeropuerto de Dubái. Sí, sí. Yo le llamaba el 7-Eleven, que se me estaba viendo.
Pero lo mismo.
Es muy bonito, el pasillo.
Tiene más glamour, ¿no?
Tiene mucho más glamour.
Entre brillos.
Es súper guay, 300, así, ¿eh?
Bueno, pero realmente si indagamos un poco, ¿no? En el fondo, en el trasfondo real, ¿no? Que queríamos ver de por qué, o sea, ese padre, cuando tú ves a esa persona e indagas realmente en cómo es por su infancia, ¿no? Que muchas veces lo hemos comentado, por su infancia, o cómo ha sido criado ese niño.
Ya, tío. ¿Sabes? Es que, joder, es que... Es muy interesante esto.
O sea, si indagamos dentro de... Sí. Si metemos el dedito un poco...
Claro, porque al final todos somos...
La pregunta... Bueno, una de las preguntas, aparte de... ¿Quieres tener hijos? No, sí o no. Yo creo que... Esto ya después de ser madre, ¿eh? También tengo que decirlo, que esto nadie te lo dice, al menos que no te interese el crecimiento personal, indagar sobre todo esto, las constelaciones familiares, euquea... Pero... Tu paternidad la determina tu infancia.
Ya, tío, qué locura.
Entonces, claro... Lo que hay que preguntar realmente es sobre tu infancia, cómo la viviste, qué sufriste, cómo te llevaste con tu padre, cómo te llevaste con tu madre, qué pasó, qué tal, qué cómo te sentiste tú en tu infancia. Entonces, claro, hoy por hoy estamos todos de, uy, si a alguien le molesta un tema, no lo tratamos.
Ya.
Pero es que tienes que tratarlo, tienes que ponerte los guantes de Super Paco y meterte ahí en el fondo para saber si realmente ese hombre va a ser buen padre, ¿eh? Porque es que eso está médicamente comprobado.
Pues, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿eh? De hecho, es que...
Claro. Pero claro, es que meterte en la infancia de alguien, eso hay que tener...
Yo pienso que la parte buena, en mi caso, nosotros nos conocemos desde que somos pequeños, Bea y yo, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, es guay porque...
Sabes lo que hubo, ¿no?
¿Qué pasa? Que mi infancia es la infancia más horrible del mundo. Tuve una infancia de... Yo soy hijo maltratado, mi padre murió cuando yo tenía 4 años en un incendio. Bueno, ya, la vida, que no pases en carrera, ¿eh? O sea, de verdad, que tampoco quiero yo con esto...
Pero ha marcado cómo eres.
Claro,
pero ahora tú con eso, ¿qué has logrado tú como adulto?
¿Sabes qué? Como yo hay una cosa que tengo muy invertida. Mi madre era alcohólica, mi madre falleció, mi madre alcohólica y mi padre murió. Entonces, tenemos todos los traumas y todos los dramas del mundo.
Madre mía.
Entonces, hay una parte que es muy jodida, que yo sé, yo tengo metido en la cabeza que cuando tú eres maltratado, tiendes a maltratar. Es algo que... entonces a mí eso me genera mucha ansiedad.
Ay, pobre,
mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Entonces, para mí los primeros 4 años de la vida de mis hijos fueron súper importantes. Porque yo tenía mucho miedo a que a partir de los 4 años ahí me pasara algo. Fíjate qué movida, ¿eh? En plan de, hostias,
¿qué parece se me va a cruzar? Y
claro, y yo con mi... Porque esto es otra cosa que se verá, que a lo mejor ya habéis hablado ya también. No tratas igual al niño que a la niña, es una mierda. Por mucho que tú intentas ser igual y toda la movida. Sí. Yo soy muy perrofla para muchas cosas, intento ser un padre muy hippie y tal. Pero yo mi hijo me saca de quicio. Yo 2 veces le llevo a defender un córner, ¿no? Que le meto así, le muevo el brazo. Yo, Lucas, joder. Y es lo máximo. Y me agobio mucho. Porque de repente digo, y agarro a mi hijo del brazo. Raúl, tienes que, ¿sabes?
Y te paras.
Entonces lo tengo como muy presente en mi infancia. Y intento, claro, no repetir ningún patrón, por supuesto, lógicamente, porque tengo todos los patrones negativos de una casa.
Jo, pobrecito, claro. Por eso te debe generar muchísimo estrés y mucha
ansiedad. No está a la altura de ser un buen padre. Es como... Porque yo no tengo ninguna figura de padre ni materno, ni madre. Entonces, claro. Mi mujer tiene... Sus padres son la hostia. O sea, de verdad, la madre es la típica... Su casa es un matriarcado. La madre... ¿Sabes? Madre de familia, de la hostia, como protege a todos, los hermanos se van de puta madre.
Como nuestra productora también.
Claro,
ella,
¿no? Sí, ¿no?
Matriarca tope ella.
Claro, y es súper importante. Entonces, Bea mira mucho por la familia. Yo tengo mucha mierda familiar, lógicamente, por todo lo que tengo. Entonces, Bea intenta mucho unir a las familias.
Pero tu mujer entonces te ha dado ese contrapunto que a ti te faltaba y ella te ha ayudado a salir de ahí.
Súper, súper importante.
Importantísimo.
Es súper importante. Ella hace mucho por la familia. Porque los niños tengan valores familiares. Y yo no lo entiendo.
Y te ha enseñado a ti, seguro, ¿verdad?
Claro. Mucho. Es que yo no tengo valores familiares.
Pero no tienes ese referente.
No tengo ningún referente. Yo no entiendo. Yo no entendía jamás hasta que fui padre y soy esa persona. No entendía por qué tú tenías que ir a quedar con tu madre. Yo es que no lo entendía.
Claro.
Fíjate. Porque no. Porque
no tenías esa referencia.
No tenía referencia, claro. No entendía por qué con los tíos, no sé. No lo tengo. No tengo.
¿Y eso os ha causado discusiones entre vosotros?
No, tío. No. Intento comprar todo lo que me dice ella. En eso yo me sumo. Porque ella, en eso los valores los tiene ella, yo no. Entonces, y es importante, y es muy importante.
Por eso dice mucho familia. De ti, porque tú podrías tener tu propia creencia, aunque...
No, y aparte, teniendo de dónde viene, o sea, las vivencias que ha tenido, ha roto el patrón completamente. Totalmente. O sea, puede ser un padre también maltratador.
Está intentando,
mi hermano igual, mi hermano que tiene la misma situación. Mi hermano de verdad que habla menos de esto, yo tengo menos.
¿Es mayor que tú?
2 años, sí.
O sea, que tiene más vivencia.
Sí, pero bueno, estamos casi a la par, ¿eh? Los niños son más mayores y le pasa exactamente igual. Entonces nosotros hablo mucho con él, ¿no? En plan de, oye, ¿qué tal?
Buenísimo.
Y entonces intentamos hablar mucho, hacemos mucha retrospección, hablamos mucho de todo lo que...
De lo pasado.
Guau, porque es muy heavy, ¿sabes? Y intentamos entender mucho socialmente la familia. Fíjate, que pasa una gilipollez, pero para la gente que viene con traumas...
Es eso, es que...
Tiene que entender que para nosotros es muy difícil.
Es que sabes la clave, y eso es algo que yo me pongo a leer a veces, y es un tema que me apasiona, porque realmente tú como adulto tienes las capacidades para sanar ese niño interior dolido que tú llevas dentro.
Claro.
Porque hay una frase que a mí me encanta que dice que tus tormentas no mojen a tus hijos.
Ah, qué bonito.
Vale, claro, que tú no arrastres tu miseria y la pases, sino que tú digas, bueno, aquí corto el linaje, esto a mí no me ha gustado, yo no lo quiero repetir.
Claro.
Pero eso a ti como persona te hace grande. Bueno. Te hace especial. Sí, sí. Porque lo normal es que tú hayas tenido ese referente y inconscientemente tú repitas ese patrón. El rollo de decir, pues, le agarro del brazo y que tú sepas que ese córner del que tú hablas no debe de pasar de más de ahí, eso a ti te ha hecho decir, no, Raúl, hasta aquí.
Claro, claro, claro.
Y eso como padre, tío, es quitarte el sombrero y decir, me cuesta, pero lo consigo hacer.
Es que lo que decías tú, ¿no? Que a mí me genera mucho estrés el intentar ser un padre. De verdad que lo intento, sí, ¿eh? Sí. De hecho, joder, estoy aquí porque yo hago mucho de mi vida, hablo mucho de mis hijos, hago mucho contenido con ellos y estoy muy orgulloso. De la cosa, fíjate, soy cómico desde hace 20 años, creo que he hecho de todo, tengo una suerte de haber hecho de todo en mi profesión.
Perdón que te interrumpa, pero que me parece súper curioso que teniendo lo que acabas de contar de los traumas,
O
sea, tu profesión sea ser cómico.
Ya, tío.
O sea, es maravilla.
Porque tengo cero pudor en contar. De hecho, creo que me ha venido muy bien a mí en mi profesión.
Hombre, es tu propia terapia.
En mi vida, hacer terapia de lo que de mi vida.
Total.
Me da la vida. De hecho, y hago humor de esto todo el rato. De hecho,
seguramente seas cómico por todo lo que te ha pasado.
De hecho, en poco se habla, hay un podcast, no sé si conocéis, de Chuso y Ana Britten.
¿Cómo no? Sí, claro, hombre, buenísimo.
Maravilla.
Yo estoy colaborando con ellos.
Desde aquí os invitamos a venir.
Súper
esperado.
O invitamos.
100%, 100%. Vamos, yo me ocupo, no hace falta.
Tenemos otro sillón como ese,
¿eh? Sí, hicimos una alusión a la muerte de mi padre, hay un reel por ahí, en el cual me cayó la de Dios porque yo hice un chiste sobre mi padre. Mi padre murió en un incendio en Alcalá 20, es una discoteca que se quemó en Madrid.
Sí, recordamos. En 83, sí, qué horror.
Mi padre falleció ahí, ¿no? En esa discoteca.
Madre mía.
Entonces, entonces yo hice un chiste sobre esto. Pues ya está. Y lo hice porque yo hago humor de mi vida y yo me afronto a mi vida como yo creo. Entonces, y me cayó la de Dios.
O sea, eso quiere decir, no calo bien, ¿no?
No calo bien,
yo me estoy imaginando.
Tío. Claro, que es lo que hay, que bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Igual que yo hago humor de la crianza de mis hijos y me caen hostias igual, me da igual. Pero fíjate, a lo que yo, que llevo 20 años haciendo comedia, creo que he hecho de todo. He hecho gira en circo, gira mundial, no sé. He hecho de todo. Y lo que más ilusión me hace y más me orgullece es que la gente me pare por la calle y me diga, me hable de mis hijos o de qué buen padre soy.
Claro.
Porque yo intento, porque mi cabeza es intentar Totalmente. Ser buen padre. Es lo único que quiero.
Mira, ¿sabes? Me estás recordando a mí, yo no tengo figura paterna. Mi padre nunca quiso. ¡Ah, qué guay!
¡Qué guay, no, qué guay! Como enfoque.
¡Mira qué bien!
¡Para que se ríen las cámaras!
Siempre digo esto yo, ¡qué guay! Siempre me lo tengo una opción. Cuando hago un trauma, ¡qué guay! Como vamos a hablar de esto.
Sí, exacto.
Vamos a sacar cosas.
Mira, mellizos y el padre.
¡Qué guay! Venga, cositas.
Me siento. ¿Te deja aquí? ¿Quieres sentarte aquí? O sea, habláis de eso.
Es que está encantada. Es que, cuéntame más. No, pues eso, yo no tengo figura paterna. Mi padre me abandonó cuando yo tenía un año y medio. Okay. Y no quiso saber nada de mí. Y hasta la fecha no sé nada de él, ni yo de él. Sé que existe, que está por ahí, en paradero desconocido, y ya está. O sea, entonces, para mí, fíjate, mi madre, o sea, yo estoy súper agradecida a mi madre que ha hecho esas dos figuras, madre y padre, y mis hermanas que son mayores, ¿no? También han sido las tres las que, bueno, yo soy la más pequeña, entonces han hecho esa labor ha hecho él. Entonces, claro, para mí es una figura muy importante el cómo elegir un buen padre, y lo hago entrecomillado porque estamos hablando de todo esto, para mí era muy importante porque, claro, yo nunca había visto a un padre ser padre.
Es que es muy guapo.
Entonces, cuando vi a mi marido ser padre, a mí, en algún capítulo lo he dicho, sí. que se me saltan las lágrimas, me emociona, porque realmente para mí ha sido muy especial. Perdón.
No. Joder. Aplaudimos esta marca. Aplaudimos esto y salimos de aquí para que no sufra. Pero es guay. Pero porque es
que no había hablado nunca de esto.
Yo tampoco, ¿eh?
Lo tengo un poco cerrado, lo de mi padre. Y no tengo ningún trauma. O sea, considero que no tengo ningún trauma porque nunca lo he vivido. Pero sí, me hace mucha ilusión ver a mi marido ser padre y me hace especial ilusión esos encuentros familiares de los cuatro, de entender una familia normal, ¿no? O sea, de ver esa labor de padre, o sea, directo, ¿sabes?
Sí,
o sea,
que
realmente lo del cómo elegir un buen padre es una frasecita un poco así rara, pero que tiene su sentido.
No, claro,
y en mi caso, bastante, ¿sabes? El decir, jo, es que no sé cómo es
y el miedo que
ser
te
un
genera,
buen padre. ¿Qué es eso?
Y el miedo que te genera solamente de que se vaya, de que tal, pues estas movidas luego te marcan. En final, eso te va marcando.
Totalmente, claro.
Que te pase a ti algo, te marca y es el miedo que se repita. El mayor miedo que tenemos siempre es que se repita un error de tu vida. O sea, que al final entonces, y aunque te haya pasado, yo de verdad, yo de hecho, yo dejé de fumar Yo tengo una voz, se ve que soy de
te la has fumado todo ya, ¿no? Te has fumado ya todo.
Pero, tío, claro, yo, igual, claro, mi profesión al final tiene mucho que ver con de garito, de sala. Yo soy cómico desde hace 20 años, de los que empezamos haciendo bares, todos los bares del mundo. Entonces, con lo que la noche tiene, ¿no? Se soplaba mucho y fumaba mucho. Yo, pues, tengo la suerte de haberme drogado, o sea, de haber tomado. Es que, o sea, la suerte, porque es una profesión muy jodida. Pues entonces, yo no. Pues intento cuidarme mucho la salud desde, no sé, porque tengo la sensación de que me da miedo a morirme. Fíjate lo que mi padre, mi padre se murió cuando yo tenía 4 años, pues tengo miedo a morirme yo antes de que
eso le pasa a mi marido también, que falleció su padre, y constantemente lo dice, es que yo quiero llegar hasta los, al menos hasta los 50, es que me da sensación de que enseguida voy a tener
yo dejé de fumar por eso, o sea, yo dejé de fumar
aunque tú creas que no, inconscientemente todos esos hitos de tu vida te marcan enormemente. Por ejemplo, a mí me crió mi padre. Y mi padre, por eso cuando hablábamos de la escaleta y demás, mi padre es la típica madre, padre, abuelo, tía, todo en un solo ser de una generación anterior. O sea, mi padre no es un padre al uso. Mi padre es como tú cuentas. Mi padre me peina, mi padre me llevaba al cole, mi padre iba a las reuniones, mi padre me compraba la ropa, me vestía. Entonces, claro, a la inversa que tú, yo lo veo y digo, joder, es mi referente. Siendo un hombre, ¿no? Es muy heavy.
Claro, porque realmente, aunque hemos empezado con la coña de no hemos encontrado ningún padre tal, pero hay, existen buenos padres, obviamente, supuesto, que existen muy buenísimos padres. Está claro. Bueno, me avisan desde Pinganillo.
los violines.
Te
digo, Raúl, siempre lo decimos, para nosotras este podcast es terapia.
Sí. O sea, esto es
de verdad, ¿eh?
Sí, a nivel de intensidad, ¿no? Que terminamos ya.
Es que acabamos llorando.
Sí, bueno.
Sí, ¿no? Sí,
terminamos alguna vez que otra llorando. Bueno, que me dicen por el Pinganillo, este invisible que tengo aquí. Que bueno, que vamos a escuchar a nuestras seguidoras que nos mandan unos audios maravillosos.
Pocos, seguidores los hay.
Musos y musas.
Tenemos equipo, hay que poner aquí siempre clines de la llama y demás.
Hay que tener los
pañuelos de la llama.
Al menos tenemos alcohol para sobrevivir.
Sí, total. Bueno, vamos a escuchar la que hemos preguntado, que para ellas qué significa, bueno, si le han dicho alguna vez la típica frase de, bueno, para ver que he elegido mejor, tal. Entonces nos han comentado unas cositas que le vamos a escuchar ahora y las vamos a comentar con todas ellas.
Respecto al tema de elegir un buen padre, entiendo que de primeras todas elegimos a un hombre que entendemos es bueno, nos trata bien y queremos formar una familia con esa persona. Luego, cuando llegan los hijos, ni ellos saben ni nosotras sabemos, vamos un poco sobre la marcha. Entonces yo creo que no se trata de elegir a un buen padre, se trata de elegir a un buen hombre con el que estar y ya está. Luego sobre la marcha vamos los dos aprendiendo, lo que no se le da bien a uno, se le suele dar bien al otro. Y yo tengo que estar dispuesta a escuchar un consejo de mi marido y el otro consejo mío respecto a cómo hacer las cosas de los niños.
Chapo.
Es que al final lo que hemos dicho antes, que elegimos a una persona y esa persona es quien decide ser buen o no buen padre. Sí. O sea, elegimos un hombre con el que compartir nuestras vidas. No elegimos un padre, o sea, decimos, oye, ¿qué tal tú como padre, cómo te ves?
Y tú, Raúl, porque eso es algo que yo como madre lo voy, también lo noto, tú no has sido como un padre diferente en cada etapa que has ido pasando, pero el padre del bebé recién nacido, el padre de los terribles dos,
pero por supuesto.
El padre ahora de casi 7 años, vas descubriendo, ¿no?, diferentes paternidades.
Pero es que además, como niños te van enseñando, claro. Tú, al final tú eres otra persona, que eres, pues en mi caso de que soy padre, yo soy totalmente... Otra persona totalmente
distinta. Has pasado pantallas, no lo que hemos hablado antes, ¿no? Has pasado pantallas.
Yo incluso ahora humor blanquito. O sea, estoy trabajando en Cadena Dial porque hago humor blanquito. Porque me escribo un libro en marzo.
Como nuestros hijos, ¿no? Blanquitos como nuestros hijos.
¿Cuál? Perdón.
Había sacado un libro infantil ahora.
Sí, sí.
En marzo, pero porque.
Ah, qué bueno.
Insisto, otra vez volviendo a lo mismo, ¿no? Por ser buen padre, por tal, porque claro, y te descubres, por supuesto. Lo que te va dando es paciencia y es que es una carrera súper bestia.
Sí.
Es un máster.
Es una carrera, efectivamente.
El primer año es como tal. Es que además y vas creciendo casi con ellos y mentalmente te va.
Evolucionas como persona y te conviertes en muchos tipos de padre a lo largo de tu vida.
Pero ¿cuál es la constante en esta carrera? O sea, ¿qué siempre se mantiene en tu paternidad, dirías tú?
No, es que yo soy muy payaso, entonces a mí me gusta mucho. Yo intento meter siempre la parte creativa en casa y el humor y el... intento que los niños sean... Busco mucho la inteligencia. Y todo,
niños, ¿sabes? Felices, como
niños
digo yo.
Muy felices.
A mí me gusta cuando dicen...
Niños muy, muy felices.
Se refieren a mis hijos, por ejemplo, mi familia o mis amigos. Dicen, es que se ve que tus hijos son felices. Y a mí eso me hace feliz.
Pero es que pienso...
Y orgullosa.
Pienso
y
que, orgullosa, que, claro. Que a nivel generacional, en nuestra generación de padres y madres que somos ahora, buscamos más la felicidad que otra cosa. Porque cuando tú eras pequeño, en mi caso, por lo menos, yo lo que he visto, siempre como que se potenciaba que el niño fuera listo. Que el niño tuviera un buen futuro. Que ya tú quieres que el niño sea feliz. Que tenga una infancia feliz.
Sí.
Ya está, no buscas otra cosa. Por lo menos en mi caso es que sean felices.
Que sea feliz.
Totalmente.
Que yo también,
Antes de que pases al siguiente audio, que es que tengo una pregunta aquí que te la tengo que hacer porque Ignor te lo había dicho antes que te la iba a hacer. Sí. Pero es que me ha venido a la cabeza y he dicho, ojo, qué interesante, porque aquí hablamos de madres y musas. O sea, de esos momentos en los que obviamente somos todas madres y hablamos de la maternidad, pero también lo importante que es tener tu momento musa, tu momento de, oye, de salir con tus amigas, de volver a sentirte guapa, de cuidarte, de no sé qué. Entonces, los padres tienen, uno, esas conversaciones con tus amigos, padres, ¿habláis de los niños o no? ¿O habláis solo de fútbol?
No, de los niños se habla.
¿Lográis desconectar? ¿Sin hablar de los padres, de los niños?
Sí, hablamos de los niños igual, ¿eh? Somos igual, exacto, hablamos muy
bien. Yo creo que no, yo pensaba que no.
Mucho, mucho.
Yo creo que mi marido no habla de los niños.
Sí, habla.
¿Tú hablas de las cacas de tu hijo?
No,
a ver qué dice.
Por supuesto, hablamos de todo, pero de todo, ¿eh? Con otros padres, 100%.
De
pero
no duermo, final, no sé cuánto, estoy no sé
es
qué.
Es que al final, date cuenta que para un padre también ocupa el 100% de su vida. Entonces, y además, igual, exactamente lo mismo. El padre que te llama, ¿cómo va el niño? ¿Cómo tal? Exactamente lo mismo.
Fíjate.
Con mi mejor amigo, ¿no? Y con, tenemos, pues, hablamos, sí, además con mi hermano sobre todo, y con mi mejor amigo Juan Pablo, que es un amigo del pueblo de toda la vida, que tiene los mismos mayores. Nos podemos hablar todo el rato de lo mismo.
Wow, muy bien.
Sí, se habla mogollón de...
Insisto, el ADN de Raúl va a salir a la venta aquí en este enlace comprando.
No, pero se habla y sacamos la foto y mira.
Que no nos lo creemos, pero sí. O eso es lo que nos quieren hacer pensar a nosotras, ¿sabes? O sea, pero también, que sí, confirmamos. Los padres hablan de otra cosa que no es el fútbol.
Si la mujer verbaliza más que el hombre. Eso es así. Verbalizáis todo. ¿No? Tenéis como necesidad de contaros y saber, y juntáis a cenar y es una locura veros cenar. Bueno,
Loro
chicas,
Parque, al día, como llamo yo.
Ay, pues yo no sé cuántos, pues yo tal, pues yo tal, tal. Bueno, pues mi hijo tal, así es como unos, es esto. Y el hombre es como, ¿qué tal la niña? Oh, muy grande, oh, qué rico. Te pones un poco al día. Tal, pero cierra rápido, somos más
Twitter. Más prácticos.
Somos más Twitter, ¿no? Es como, hashtag niños, niños bien, siguiente.
Fútbol,
elecciones. Fíjate el trabajo, ¿cómo está el país?
Tocáis 10 temáticas en 5 minutos.
Vacilamos al otro, los que te estás quedando calvo. Nos reímos mucho de uno.
Y espérate,
y recogemos ya casa.
Y de los que mandan tetas y culo por un tubo por el chat.
Ya, claro, ya está. Mira, ya está.
Y de repente una de los niños. Al lado de la teta y
de repente es turbio.
Yo le digo muchas veces a mi marido, colega, bórrate todas las fotos esas. El día que te coja el niño el móvil va a decir, ¿colega, qué es?
¿What is this?
Hay
que tener cuidado con eso, ¿eh?
En fin, bueno.
Es que yo, es feísimo, pero yo no recibo, entonces, porque estoy un poco grupos. Yo por curro tengo un poco grupos, porque mi teléfono es arde. Entonces yo, pues tengo un poco grupos. Entonces yo no tengo grupos de tetas. Es que parece que de repente me da vergüenza.
También
eso.
Confirmamos que tienes un grupo de tetas.
Como hombre, ahora mismo me avergüenzo como hombre por no tener porno en mi teléfono. Pido perdón a todo el colectivo masculino. Pido perdón. Me encantaría, de verdad.
Que le manden algo a este hombre. Venga.
También vamos a dejar el teléfono de Raúl aquí para que le mandéis porno.
Y el ADN lo dejamos ahora.
De verdad, es juro que es cierto esto, ¿eh?
Buenísimo.
Mándenle culos y tetas, por favor.
Estás haciendo un llamamiento a tus amigos en directo, ¿no?
This
episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey?
Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Yo a mi marido le conocí en Tinder y yo siempre digo que en Tinder ya no es preguntar si te gustan los perros, los gatos, lo que sea, sino ya es primera pregunta, ¿cuál es el método de crianza que quieres para tus hijos? O sea, porque al final te das cuenta que te casas, etcétera, todo muy bonito, pero de pronto tienes un hijo y el método de crianza, el estilo de crianza es opuesto. O sea, yo no digo que sea diferente, no, es que es el opuesto. Entonces ahí es cuando surgen los problemas después de años de matrimonio. Así que, pues nada, chicas, ya nuevo concepto de cómo conocerse, qué tipo de preguntas hacer, así que ya lo sabéis. Venga, un besito a todas.
Yo recientemente me he descargado esa aplicación. Voy a tomar nota. Voy a tomar nota de qué es lo que se está preguntando. Porque claro, tú entras ahí y dices, ¿qué es esto? What is this?
O sea,
¿no?
Me parece, pues eso me quedé.
Pero
que
un momento,
me
pero un momento, voy a agregar eso. Montessori o otra cosa.
O la ley de la chancla.
O BBV, la chancla.
BBV o titular.
Montessori o chancla.
Venga. Chancla.
Montessori o chancla.
Montessori o chancla.
El mejor nombre para un podcast de... Montessori o chancla.
Que saco la chola, niño.
Tú producción, anote nuevo podcast. Montessori o chancla.
Nuestros créditos, ¿eh?
Pues
un momento, pero una cosa. Tío, yo pensaba que esa aplicación era en plan como para otras cosas. Ahora estamos buscando
padres
ahí.
Para conocer a alguien, tú pones, pues mira, yo quiero ser madre de 4 hijos. Entonces tú pinchas lo que está diciendo.
Y no te hacen match ni...
Quiero ser madre y te hacen para la izquierda.
Cámbiale. No, es que me lo prometiste en Tinder. Es que tú me decías...
Yo te hice match porque tú dijiste que cambiabas pañales.
Sí, contigo, porque me dijiste que quería tener 3 hijos. Tenemos solo 2, coño.
Vamos a ver, pero si es que... Vamos a ver, no se fíen de eso, porque es que cuando dice, mido 1,80, baja la primera cita y mide 1,60 como mucho, ¿eh? O sea que no creáis en lo que dice el Tinder, ¿eh? Que no, no.
Venga, siguiente...
Te ha parecido muy top.
Sí, muy top, total. Yo he flipado también. Qué guay.
Esos comentarios de, a ver, elige mejor, es lo que te toca por no habértelo pensado. Yo ya te lo dije, yo te lo advertí. Son comentarios que duelen mucho. Yo los he vivido en primera persona después de separarme. Cuando ya te separas y te empiezan a decir esos comentarios que no te ayudan nada, te quedas más hundida de lo que estás. ¿Vale? Nadie es perfecto en este mundo, pero nunca piensas que te va a ir tan mal. Si no, no decidiríamos ser madres con esas personas, por supuesto. Pero duele mucho, claro que duele.
Escucha, escucha. Yo no te lo quería decir, pero es que a mí me parecía un poco... Cuando ustedes estaban juntos, yo no te lo quería decir. Y tú, vamos a ver. Que es una persona cercana, que tú, una persona de la calle, me lo diga, me la suda, pero si eres una persona cercana y has visto algún tal, no sé, coméntalo ahora y no después. Entonces, no después no vengas a decírmelo. Es un poco como, tía, un momento.
No, es mejor
duele.
No decirlo.
Porque
decirlo.
Estás dándole a la llaga, o sea, no, sabes no que decirlo, tengo ahí...
El capital a posteriori, ¿no?
A posteriori, claro, hombre, eso duele.
Mejor no lo digas.
Exacto, no lo digas.
Tengo opinión nefasta de mi marido, si me separo de mi marido, no me digas, yo es que no estaba viendo venir. Yo claro. Es que no lo veía.
Claro.
Muy
claro.
Tan...
Yo no te lo podía decir porque, claro, y tú dices, vamos a ver. Eso... ¿Y ahora sí me lo puedes decir?
Eso... Voy a volver luego.
Es extrapolable cuando te ponen los tururú que te vi.
Ah, también.
Lo que dicen de el cornudo es el último que se entera, ¿no? Pues ya me lo podía haber dicho antes, que parezco el reno de Papá Noel.
Rodolfo era un reno.
Total.
Y era muy feliz.
Bueno, ¿se finí o qué?
Se finí, ya no hay más audio. Ya se ha acabado poco el tiempo.
Pues ya tenemos que despedirnos.
Ya se ha acabado.
Como una ola. Mira,
el tener un muso se nos ha hecho súper
volando.
Hombre.
Oigan, si queréis que vuelva Raúl, Decídnoslo.
Si el ADN,
el ADN también lo vais a encontrar a la venta ahora, tan pronto salga el episodio. Vale. Con nuestra comisión de musas. Y
os lo pasamos en PDF, el ADN.
Deciros muchísimas, bueno, darle muchísimas gracias a Raúl.
Raúl, ha sido muy valiente.
Afrontar este reto, ¿eh?
Total. Te mereces una medalla.
Yo venía con mucho miedo.
No me extraña. ¿Y cómo te vas?
¿Y cómo te vas?
Muy feliz.
¡Vamos! No podía decir otra cosa, estamos.
Todo esto estaba aquí, le hemos dicho que era esto.
Producción, ya me
podéis
ir soltando.
Semanas, ayuda.
Muchas gracias, Raúl.
Bueno, gracias,
gracias de verdad.
Soy muy fan
gracias.
De esto, me parece brutal.
Y te iremos a ver teatro.
Sí. Por favor, iremos otras.
Temporada, protección al menor y a verlo.
Todas.
Venid a verme y yo voy a veros a vosotras, nos vemos más visitas.
Sí, podéis seguir a Raúl en su perfil y a nosotras, obviamente, como siempre, os pedimos que nos sigáis en todas las plataformas y nos vemos en la próxima.
¡Hasta pronto!
¡Adiós!